8:30, 7:30 en Canarias. Actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandao.
Las comunidades autónomas siguen tomando medidas para tratar de frenar la expansión de la tercera ola del coronavirus en sus territorios. Y lo hacen en un día en el que el Ministerio de Sanidad ha notificado 84.287 nuevos contagios récord en un fin de semana en toda la pandemia, 455 nuevos fallecidos notificados desde el pasado viernes y una incidencia acumulada disparada a 689 casos de media en España por cada 100.000 habitantes. Comunidades que han tomado decisiones como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que ha anunciado el cierre perimetral de todos sus municipios, el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería y de los centros comerciales durante los próximos 10 días. También ha anunciado nuevas medidas la región de Murcia. A partir del próximo miércoles, los comercios y el resto de actividades no esenciales deberán cerrar a las 8 de la tarde. Andalucía ha decretado el cierre perimetral de todas sus capitales de provincia, salvo Sevilla y Jaén. Y en este contexto de una tercera ola absolutamente desbocada, muchas comunidades autónomas le están pidiendo al gobierno de Pedro Sánchez que practique eso de la cogobernanza de la que tanto hablan y que cambie el decreto del estado de alarma para que las comunidades puedan tomar medidas en sus territorios como el confinamiento domiciliario o el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Una medida, esta última, que como saben ya ha entrado en vigor en Castilla y León, pero que el Ministerio de Sanidad ha recurrido ante los tribunales. Salvador Illa, hoy en La Sexta.
Los servicios jurídicos del gobierno consideran que no está amparado por el actual decreto de estado de alarma, por eso lo hemos llevado al Tribunal Supremo. Y los consideran que sí, supongo que por eso lo han hecho.
El gobierno de Castilla y León opina diferente. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Francisco Igea, este último en Es Noticia, han explicado el porqué de su decisión.
Es imprescindible la unidad de acción, pero eso significa también que tenemos que actuar. El virus no entiende ni de fronteras administrativas ni de tecnicismos jurídicos.
No es la Junta de Castilla y León la que ha tomado esta decisión. Si el gobierno nombra una autoridad delegada, cuando esa autoridad delegada actúa, actúa en nombre del gobierno.
No solo Castilla y León, aunque de momento es la única que lo ha aprobado, se ha mostrado partidaria de esta medida. Otras comunidades, entre ellas varias socialistas, van a pedirle también al gobierno en el Consejo Interterritorial del próximo miércoles que mueva ficha, que haga algo o que les permita hacer algo, como por ejemplo adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Entre las comunidades que defienden esta postura se encuentran Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Madrid, Galicia, Murcia y Andalucía. Le han preguntado a Fernando Simón si cree que el adelanto del toque de queda tendrá algún efecto. Él considera que hay otras medidas más efectivas.
Sé que no es popular, pero lo cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares.
El líder de la oposición, Pablo Casado, se refería a este asunto y decía esto del gobierno de Pedro Sánchez.
Nos recuerda al perro del hortelano, ni gobiernan ni dejan gobernar, ni se consigue frenar el virus, ni se deja que otros tomen las medidas para intentar frenar.
Y ante el anuncio de la farmacéutica Pfizer de reducir temporalmente el número de dosis que está suministrando a Europa y también a España, lógicamente, el Ministerio de Sanidad ha optado por primar en el reparto de vacunas a comunidades que llevaban un mejor ritmo de vacunación, algo que han criticado desde Galicia, desde el País Vasco, desde Madrid. Lo consideran injusto y denuncian un trato discriminatorio por parte de Sanidad. Salvador Illa lo negaba hoy en La Sexta.
No es verdad. Las vacunas las repartimos equitativamente en función de la población diana que contempla el plan de vacunación que nos dimos todos.
Horas después, Fernando Simón ha dicho en rueda de prensa que las reparten equitativamente, salvo a una comunidad a la que, por el ritmo de vacunación que llevaban, le han subido el porcentaje de vacunas. Ojo con lo de no es verdad. Isabel Díaz Ayuso le pide al Ministerio de Sanidad que suspenda los vuelos con Sudáfrica y Brasil por el avance de las nuevas cepas del COVID-19.
Que sopese cancelar los vuelos con estos dos países hasta esclarecer la situación de sus cepas. Es el mismo problema de siempre, el no actuar de manera contundente en el aeropuerto y el no ser rápidos, diligentes.
Países como Italia y Reino Unido ya han cerrado fronteras con Brasil, sin embargo, desde Sanidad es algo que de momento no contemplan. Pablo Iglesias, ayer en La Sexta, comparó a Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, con los españoles que tuvieron que exiliarse, españoles republicanos que se exiliaron durante el franquismo. Desde el Palacio de la Moncloa, desde Ferraz, silencio absoluto. No debe ser que les parece bien esta comparación. Sin embargo, desde Podemos lo que han salido a decir es otra vez que no es verdad, que Pablo Iglesias no hizo eso. La primera en hacerlo ha sido su portavoz, Isa Serra, que ha matizado de esta manera las palabras del vicepresidente.
Creo que, como dice la RAE, exiliado es tanto uno como los otros. Comparar dos cosas no significa decir que son iguales ni equipararlo al sufrimiento de las víctimas del franquismo.
Pero es que Pablo Iglesias dijo eso. Luego escucharán en nuestra tertulia que le preguntan exactamente eso y él responde que sí. ¿Pero está usted comparando a los exiliados del franquismo con Puigdemont? Pues sí, dijo Pablo Iglesias. Echenique no sé qué ha escrito, diciendo que se lo había inventado, que esta es otra fake news. Luego les pondremos el corte de sonido. Y sobre la fecha de las elecciones en Cataluña, recuerden que el gobierno de Cataluña las aplazó al 30 de mayo con el acuerdo de todos los partidos salvo el PSC. Bueno, pues hay ya 4 recursos en los tribunales contra ese cambio de fecha. 2 de ellos proceden de organizaciones cercanas al PSC. El PSD dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Es verdad que estos son de los nuestros, pero lo han hecho por iniciativa propia. Eva Granado, portavoz de los socialistas en el Parlamento de Cataluña.
Todo el que vea vulnerados sus derechos tiene el derecho de presentar un recurso. Nosotros no tenemos nada que ver.
Lo que pasa es que los independentistas, sus socios de Esquerra, no opinan lo mismo y creen que está la mano negra del PSC y de Moncloa detrás de estos recursos. Marta Vilalta.
Todo indica que aquí hay unas maniobras de la Moncloa en lo que puede llegar a ser un nuevo 155 para poder influir nuevamente en la política catalana.
Y un par de apuntes judiciales más para terminar. El siguiente lo está contando el diario El Mundo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de Pedro Luis Marín Uribe, secretario de Estado de Industria de Zapatero, por el desvío de 30 millones de euros públicos a los líderes de UGT en Asturias con el pretexto de la construcción de una residencia de ancianos en la localidad de Felechosa. Atención, la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de un secretario de Estado de Zapatero por el desvío de 30 millones de euros a los líderes de UGT en Asturias. Pero esta noticia, que a lo mejor se están enterando ustedes ahora porque está saliendo muy poco en las teles, sin embargo, de la siguiente tienen todos los datos, ¿verdad? Atención, lo anterior eran 30 millones de euros. Vamos con la siguiente, que esta sí seguro que se la saben porque si han puesto la tele lo han visto. Hoy ha comenzado el juicio a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso Máster. La exdirigente popular se sienta en el banquillo por supuestamente haber inducido la falsificación de un acta de su trabajo de fin de máster. Bueno, pues hoy la directora del máster ha reconocido que creó un acta falsa para certificar que la expresidenta madrileña había defendido su trabajo de final de máster debido, dice, a las presiones de otros 2 procesados.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.